Alabemos a Jesús ahora mismo. Estamos parados en su misma presencia, en terreno santo. Amén. Alguien diga alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. No es el terreno lo que es santo. Es donde Él esté que es santo. ¿Ven? Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es bueno estar reunidos juntos de nuevo. Entendemos que tuvieron buenos tiempos de Pascuas y servicios de Pascuas, y gracias al Señor por ello. También nosotros fue así. Tuvimos buenos servicios. Estuvimos en cerca del Distrito Federal en Maryland, y los servicios de viernes en noche y sábado en la noche, y el servicio del amanecer, pues que no era servicio de amanecer, y otro servicio de Pascua el domingo en la misma noche. De manera que tuvimos un buen ejercicio. Así es. Y después nuestra hermana Baker y nosotros nos levantamos a las 3 de la mañana, esta mañana, la cual en el tiempo de aquí fuera como tiempo de medianoche, ¿verdad? Debido a la diferencia de 3 horas. Así es que nos levantamos a las 3 de la mañana para volar desde el Washington Dulles Airport, el aeropuerto. Tuvimos un día largo, pues ya, y estamos solo confiando en el Señor. Quisiera leer de Primera de Pedro, en el capítulo primero, con permiso, empezando en el verso 3, Primera de Pedro, capítulo 1, empezando en el primer verso. De manera que el pastor de la iglesia son cuates, perdón, las gemelas, Rosman y Rosalind, el hermano de ella es el pastor de la iglesia, James, y su esposa Grace. De manera que tuvimos muy buen tiempo allá junto con ellas, bien contentos que pudimos conocerles, y ellos estarán ya aquí en mayo para la graduación de su hermana, de sus hermanas. Así es que estamos en expectativa por ello. Primera de Pedro, capítulo 1, en verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, o el comprobar de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, al reunirnos para este servicio del atardecer. Pedimos tus bendiciones sobre todos. Ayúdanos a poner al lado pensamientos y cuidados de nuestro diario caminar y vidas diarias. No es de que nuestras vidas no sean importantes. Señor, hay un tiempo y lugar para todo. Y hemos venido aquí para alimentarnos de tu palabra, y eso queremos hacer. Queremos poner todo lo demás al lado, sabiendo, Señor, que tú cuidas, a ti te interesa, tú provees, y tú conoces cuántos cabellos están sobre nuestra cabeza, conoces el principio del fin. De manera que, Señor, encomendamos todo en tus manos, te confiamos, Señor, que proveerás lo que necesitamos para los días que están por delante de nosotros, y solo oramos que vivifiques tu palabra esta y que la hagas vivir entre nosotros. Bendice, Señor, a cada uno. Muchos están fuera y estamos esperando que ellos regresen entre nosotros de nuevo en salud. Y oramos que les levantes, que ministres a ellos aún en este momento conforme la palabra es predicha. Bendice a los que están escuchando, también a los que escucharán, y damos a ti toda honra y gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Pueda tomar su asiento. La prueba de vuestra fe, Entonces, esto será la segunda instalación. La primera fue ya un tiempo atrás, pero eso está bien. De manera que Pedro nos dice que una de nuestras grandes posesiones es la prueba de nuestra fe. De manera que usted pensaría de que de hecho fuese la fe en sí misma la que pensaríamos que fuera una gran posesión, pero no es la fe. Es el poner esa fe en acción y el comprobar aquella fe, el traer esa fe a manifestación, dejando que esa fe cumpla la mera misma cosa que fue enviada para cumplir. Entonces nos dice que la prueba de la fe, el comprobar de la fe es más valuable que uno de los metales más preciosos del oro, de el oro que el hombre vivió y murió y trató, demoró vida tratando de obtener. Estás mirando el precio de oro aquí hace recientemente. Creo que está como a 2,300 y tantos dólares por una onza. Y para darle una idea de cómo es que se miraría una onza de oro, la moneda fuera como una pulgada de, y un cuarto de diámetro, entonces se miraría como de 3/10 de una, más grueso que una diámetro de una cora. Será el gruesor de dos monedas de 10 centavos. No es muy grueso, ¿verdad? Entonces, pesaría como lo mismo como 6/4 de dólares de esa moneda de quarters. Entonces, fuera un poquito más largo de diámetro de una quarter, pero pesa 6 veces más, ¿verdad? Entonces, $2,000 y tantos, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene una, pues, estaría contento de mostrárselo aquí a todos cómo es que se mira, ¿ven? Esa es una de las cosas más valuables que pudiéramos pensar aquí sobre esta tierra. Pero eso perecerá, no durará para siempre, no es algo que dura. Y Pedro nos está diciendo que las pruebas de nuestra fe o el comprobar nuestra fe es mucho más valuable que eso. Y debes estar animoso esta noche porque tú tienes la oportunidad de que tu fe sea comprobada y puesta a prueba. Tienes la oportunidad de invertir en algo. Quizás no puedas comprar una de esas monedas de oro esta noche, pero puedes tener la oportunidad de invertir en algo que es mucho más valuable que oro, que algo que dura para siempre. Es algo que de hecho te llevarás contigo. Entonces, ¿por qué es de que el comprobar de nuestra fe viene a ser considerado más precioso que la fe, perdón, que el oro que es comprobado en fuego? Entonces usted dirá, ¿por qué es que necesito pruebas y ser probado de esa manera? Ya dije que creo. ¿Qué más se ocupa? De hecho, yo tenía esos mismos pensares antes de, en el inicio de mi caminar, cuando la fe estaba viendo, siéndose abierta a mí y la fe estaba siendo revelada a mí, y yo sabía que lo que estaba escuchando era la verdad, no tenía duda. Entonces dije, yo ya creo eso. Maravilloso, ¿qué más necesito que eso? Ahora tienes que esperar que sea comprobada y establecida en tu vida, porque sabes que el diablo cree. El diablo hace esa misma declaración que yo hice, yo creo. Ah, no hay manera, hermano Doug, no hay manera que el diablo cree. Nosotros sabemos que ese diablo no es nada más que un apestoso incrédulo. Bueno, vamos a ver qué tiene que decir Santiago de eso. Hay que dejar que la Biblia interprete la Biblia aquí esta noche. Santiago capítulo 2, en el verso 14. Dice Santiago, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del alimento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? De manera que hay algo que se necesita más que solo la fe. Verso 17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amigos, los diablos no solamente lo creen, ellos saben que es la verdad. Ellos saben que hay un solo Dios. Pero tú, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Esta palabra perfeccionar, perfeccionó aquí quiere decir traer a su fin o a su meta, a llevar a cabo completamente, cumplir algo. La fe hecha perfecta o la fe siendo completamente cumplida, llevada a cabo. Verso 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ven entonces, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, esto siempre está en la área que, donde las personas van y se van muy lejos a un lado, en otra dirección, o se irán muy lejos allá en la otra dirección, a la orilla. Y la verdad siempre está en el mero medio. Muchas veces es una de un filo como lo que tiene para afectarse. Y uno dirá, oh, yo tengo fe, Dios tiene que aceptarme. O mira mis obras. Bueno, puedes tener obras sin fe. Puedes tener fe sin obras. Pero la fe debe de tener obras que le acompañan. De manera que esa fe sea comprobada que sí es fe. Y de manera de que esa fe se manifieste la mera misma cosa que tú reclamas estar creyendo. Vosotros pues veis que por las obras, perdón, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En otras palabras, si tú dices que crees algo, va a ser comprobado, van a haber obras. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras. Pregunta, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo en sin espíritu está muerta, así también la fe sin obras está muerta. En el mensaje de preparaciones, ¿cómo tomas a un pecador como yo, como tú, y ese es un cristiano? Digo, no puedo entender eso. Ese es el milagro más grande que Dios cumplió, es cuando tomó a un pecador y hizo un cristiano de nosotros. Mire acá, ¿usted cree que Dios puede salvar a alguien de pecado? Porque ha sido enseñado eso. Bueno, eso es mucho más que un milagro, que un hombre que estuvo muerto en pecados y traspases y en sus pecados, ese hombre está muerto y él tuvo que creer o permanecer muerto. Y después de que naces de nuevo, vienes a ser un hijo de Dios. ¿Cuánto más debe de creer por un menor milagro, por la sanidad divina? Escuchen cómo dice él esto. Muchas veces miramos nosotros a sanidad divina como una cosa grande que se ocupa tanta fe y que es tan gran milagro. Tu salvación es un milagro mucho más grande que la sanidad divina. Por un milagro más pequeño, por sanidad divina, si un hombre debe de creer más que un hombre muerto, ve a lo que me refiero, tienes que creerlo. No lo puedes explicarlo. Es créelo, es todo lo que tienes que hacer. Y las personas dicen, bueno, ahora, hermano Brennan, cuando yo creo, eso lo establece. Él dice, no, no lo hace así. Cuando yo creo, eso lo establece. No, no lo hace. Tiene que haber una transacción de Dios ahí en una confirmación de tu fe, dándote un nuevo nacimiento. Usted dice que creo. Sí, pero Dios ha dado vuelta y dicho a ti, sí, lo creíste. ¿Ha reconocido Dios tu fe? ¿Acaso Dios ha puesto un sello sobre ello? He dicho, sí, sí, eso es lo que tú dices que es. Tú dices que eres un creyente y yo estoy de acuerdo contigo. Él dice, ¿cuántas? Dígale al pueblo aquí, yo estoy tan cansado y enfermo de ver a personas dándose como pidiendo raite hacia el cielo, ¿verdad? Como si estuvieran solo pidiendo raite. Y solo dicen, ¿crees eso? Y dice, ajá. ¿Crees tú eso? Sí, ajá. Dice, eso es pide raites. Hermano, Dios no tiene tales cosas como eso. Un hombre tiene que ser nacido del Espíritu de Dios, un regenerado, hecho nueva criatura, o es perdido. Entonces tú dices que crees, ¿verdad? Tú dices que eres nacido nuevo, pero ¿eres nacido nuevo? ¿Hubo un nacimiento que sucedió? Eso es exactamente correcto. Tenemos que creerlo, debemos aceptarlo. Entonces las personas dicen, ¿qué más puedo hacer que creer? Pues claro que tienes que creer, ¿cierto? Pero Dios después vendrá y confirmará esa fe, que fue fe genuina. Usted dice, bueno, si yo lo creo, eso ya lo establece. No lo hace. Les dije la otra noche que Caín era un creyente y les daré un poco más carne, más fuerte que eso si quiere creerlo. El diablo es un creyente. La Biblia lo dice que fue, acabamos de haber leído. El diablo cree y tiembla. El diablo es un creyente. Ahora, si creer y fe en Dios es todo lo que tienes que hacer para ser salvo, entonces el diablo es salvo, de acuerdo a la palabra de Dios. Y sabemos que no lo es. Pero hermano, tiene que ocupar el Espíritu Santo, un nuevo renacimiento, regeneración, nueva criatura. Eso es lo que dice la Escritura. Eres una nueva creación, nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando Dios viene y pone su sello dentro de ti, entonces ya no eres más tuyo, sino que eres de Dios. Ve, ya me estoy empezando a sentir religioso, ve ya. Alguien diga, alabado sea Dios. Entonces el hermano Branham me está hablando por creer del nuevo nacimiento y dice, crees por él, entonces hay esa parte de Dios, pero después lo obtienes. Lo reclamas que le estás creyendo por algo, pero después algo tiene que pasar. Amigos, así es con toda promesa de Dios. Usted dice que cree por nacidad divina. Yo creo que Dios es mi sanador. Yo creo que Él me ha sanado. Entonces la sanidad va a suceder. Tiene que haber algo que confirma eso. Tiene que haber una manifestación, algo más allá de que tú reclamas aceptar una idea o hacer una confesión. Entonces, si tú echas manos cualquiera de las promesas de Dios, frecuentemente tendrás que luchar hasta que la vindicación de tu fe viene. Ahora, tú no vas a hacer que suceda. Dios lo hará, pero tú tienes que pararte sobre ella sin mover, sin titubear. Habrá un comprobar de ello. Habrá una prueba de eso para que muestre que es lo que tú reclamas ser. Será probado en el fuego, así como el oro es probado en el fuego para comprobar lo que es. Entonces, el propósito entero de nosotros estar aquí en esta tierra, en este caminar después de que somos convertidos, es para que nuestra fe ponga en acción lo que reclamamos creer, para que podamos aprender cómo caminar por la palabra hablada en vez de caminar tras la carne o de acuerdo a la carne. Entonces, como hijos e hijos, hijos e hijas de Dios y hijos e hijas de las promesas que fueron dadas a Padre Abraham y su simiente, a ti, como dijo Pedro muy sencillamente, a vosotros os ha sido dada grandes y preciosas promesas. Y la iglesia dice, de gran manera, promesas grandes y preciosísimas. Pero tú tienes que tomar y llamar tuya cada promesa divina de Dios. Tú tienes que pararte sobre ella, tienes que abrazarlo, tienes que decir, yo creo eso y me voy a parar sobre ello y no me moveré. Esto es lo que dice Dios, no me importa lo que las circunstancias dicten o cómo me siente o lo que síntomas me están tratando de decir en este mismo momento. Esto fue lo que dijo Dios, yo lo creo y no me muevo. Ahora, no estamos hablando de mentalmente aceptando solamente, aunque ese es un buen inicio. Lo que estamos hablando es fe arraigada en el interior. Estamos hablando de que tú tomes tu brazo y pongas esa fe en acción sin ningún retraso. Y Dios no te da a ti el fruto de la promesa hasta que primero la fe en la promesa sea probada. Vimos eso con Abraham, cuando Abraham se le dijo que iba a ser el padre de la fe y de que Dios le iba a dar un hijo de promesa, ¿verdad? Y 25 años después, Isaac viene, primero que todo, hubo el fruto de una más o menos dudada promesa, lo cual produjo un Ismael. Un Ismael fue lo que salió, pero eso no fue lo que prometió Dios. Le dijo a Dios que le iba a dar a Isaac, Abraham, un hijo a través de Sara, ¿verdad? Entonces, quizás no tenga que venir a través de esta iglesia o se le dijo a Sara, quizás venga a través de Agar, pero lo que produjo fue un hombre salvaje, era un fruto de una promesa medio dudada. Entonces Isaac viene después, crece y después de 25 años y viene a venir a que nace a la edad, después viene a ser la edad de contabilidad. Le dice Abraham a Isaac, vamos a ir por un caminar y quiero que empaquetes madera en tu espalda. ¿Para qué es eso? Vamos a tener un sacrificio, vamos a quemar algo. Isaac no sabía el tiempo que estaba cargando la madera que iba a ser usada para que él fuese el sacrificio. Y Abraham se le dijo, toma, llévalo a la parte de arriba de la montaña y sacrifícalo. Ahora, amigos, usted dice que cree. Y dice, Dios, tú me hiciste esa promesa y yo lo creo. De manera, eso lo establece, eso es todo lo que hay a ellos. Pero Dios le dijo, ve y sacrifica a ese hijo de promesa. Ahora, ¿por qué hiciera eso? Dios le había prometido que él iba a ser el padre de muchas naciones. Dios le había prometido de que la simiente espiritual, la simiente natural, iba a venir a través de las promesas que Dios había dado, ambas espiritual y naturales. Dios le había prometido. Entonces, he aquí, la única evidencia que tiene Abraham que la palabra de Dios es verdadera, él tiene un Isaac. Y Dios dice, ve y sacrifícalo. Ahora, la mente natural diría usted, no, pues no hay manera, ven. Yo no haré eso, eso es solamente un truco del diablo. El diablo está tratando de que yo haga eso. Ve, pero Dios dijo, hazlo. Y tú dijiste que creíste. Entonces, si creíste, aun si Dios te dice que haga algo que no tiene algún sentido para ti. De hecho, no solamente no tiene sentido, es contra a lo que hace sentido. ¿Por qué sacrificaría yo a él? ¿Verdad? Pero Abraham fue obediente y Abraham lo llevó allá arriba, lo acostó en el altar, tomó ese cuchillo y lo trajo y estaba a punto de sacrificar a Isaac y Dios paró su mano. Y en ese hecho que sucedió, esa fe fue comprobada. Esa fe fue probada, fue mostrada y enseñó que Abraham sí creyó. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vea, la mente eso sí escucha loco, pero esa es la diferencia entre fe y el razonamiento natural y el intelecto humano. La fe se va a detener cuando no hace sentido lo demás. Y cuando no son razonables las cosas, la fe se va a detener. ¿Por qué? Se detiene porque es una revelación, tiene visión de plazo largo. La fe ve la visión y no se desquita de ahí. Ve, la fe es mucho más que solamente una idea. Y como dije, Dios no te da el fruto de la promesa hasta que la fe en la promesa es comprobada. Se nos ha dicho que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también se nos ha dicho, a todo hombre se le ha dado una medida de fe. Entonces, para que nadie pueda usar eso como una excusa y decir, bueno, yo solo nunca tuve fe. No, a todo varón se le da una medida de fe. Entonces, sabemos que la fe llama lo que no parece, la fe llama lo que tú no puedes ver, que es verdadero, lo declara. La fe, de hecho, es la sustancia de las cosas que no se ven, pero son verdaderas. ¿Ven? Nosotros, de hecho, hay muchas maneras que operamos fe, ¿ven? Pero yo operaba fe todos los días de mi carrera, cuando estaba trabajando en RF frecuencias de ondas radiales. ¿Alguien ha visto antes una onda radial? Bueno, en cuanto usted lo sabe, no lo ha hecho. ¿Alguien ha probado una onda radial? ¿Cómo sabes que hay algo que existe una onda radial? De hecho, tú crees eso por fe. Tú, de hecho, después reconoces que hay ciertas leyes que gobiernan cómo se que propagan. Y si tú trabajas de acuerdo a esas leyes, vas a obtener ciertos resultados. Si tú violas las leyes, no vas a obtener los resultados, ¿verdad? De manera que no tienes evidencia, no es vista, pero lo crees. Y debido a que lo crees, tú actúas de acuerdo a las leyes que le gobiernan y ves los resultados. Ve, y el fruto de ello, de hecho, es la prueba que es la vindicación que sí tenías fe. La fe se para firmemente en las promesas que no se mueven e insacudibles de Dios y no se titubea, no importa que venga nuestro caminar. Ustedes ven, tu Redentor ha hecho promesas a ti, ha jurado a ti por sí mismo, no pudiese jurar por alguien más alto, juró por sí mismo, pero depende de ti poseer lo que ha sido declarado ser tu posesión. Y la posesión y el ser dueño de algo no es la misma cosa. Puedes ser dueño de algo y no poseerlo. Es cierto. Pero si lo posees y eres dueño de él, entonces eso es vindicación, eso es comprobado que es tuyo. Entonces, toda promesa divina que Dios tiene para ti, escuche atentamente ahora, encontrarás la puerta de tu enemigo tratando de estorbarte, de poseer lo que Dios ya ha comprado por ti. Entonces, todo, no importa lo que sea, todo lo que Dios ha prometido a ti, Satanás va a estar justo allí para tratar de estorbar de que tú tomes posesión de eso. Estamos en una batalla, pero se nos ha dicho que la victoria es de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo estar en una batalla si ya ganamos? Eso no tiene sentido. Bueno, le voy a decir cómo. Jesucristo ha removido a tu enemigo de todo poder y tiene absolutamente, lo ha vencido absolutamente, y él, conforme tu gran y poderoso conquistador, él ha vencido a todo enemigo y te ha concedido a ti de que tú estás venciendo en esta hora, de que te sientes con él en su trono y seas comparticipantes de los beneficios de un conquistador, como te lo dice en Apocalipsis. Entonces usted dirá, hermano, ¿dónde está la batalla? Bueno, la batalla es cuando tu fe declara a ti las promesas en la palabra de Dios que son para ti, y después tú das paso para echar reclamo a esas promesas. Ahí es donde está la batalla. Ahora, Satanás, a él no le importa en alguna manera, amigo, si tú conoces que Jesucristo venció todo obstáculo. A él no le molesta si tú conoces eso. De lo que quiere que él estorbarte de que tú veas es de que la victoria de nuestro Señor y Salvador ahora es tu misma victoria. Él no quiere que tú sepas eso, que tú ya tienes la victoria. Entonces, él vendrá a ti de toda dirección y él tratará de moverte de la confesión de la fe. Él tratará de parar de que tú confieses lo que ya te pertenece a ti. Él tratará de razonar contigo. No vayas allá con él, amigo. Él te ganará en el razonamiento. No somos nosotros un par contra él en esa manera. Él tratará de razonar contigo y tratará de que tú te establezcas por algo menos de lo que la fe declaró que tuyo es ya. Ahora, amigos, si usted corriera, se encontrara en una herencia, digamos que usted tenía un pariente, pues, de bienes rico que usted no conocía, y fuiste a la corte y quizás ni sabías que existía este pariente, y después estás escuchando la lectura del testamento. Este dice, él tenía un Bentley y es tuyo, y un Corvette y es tuyo, y un Cadillac rosa y es tuyo. Digo, no lo sé, ¿verdad? Lo que sea que gane tu interés, ¿verdad? Una mansión, un montón, esas monedas de oro, ¿verdad? Que estamos hablando un montón de ellas. Entonces tú vas, entonces está escrito, está en el testamento, entonces tú vas a coleccionar en ello, y la persona que se supone que te va a ti, te dice, oh, te voy a sustituir monedas de plata por de oro, ¿verdad? ¿Qué, aceptarías tú eso? Claro que no lo harías. ¿Por qué? Porque a ti sí te ha dicho de que se te va a dar este tanto de monedas de oro, ¿verdad? ¿Tomarías una Cadillac rosa en vez de uno morado? Quizás te digan, quizás no. Tú no tienes un título a uno morado, pero el rosita sí te pertenece, ¿verdad? Entonces tú no te estableces por algo. Bueno, creo yo que parcialmente me sanó y quiere que, pues, yo aguante esta enfermedad el resto del camino hasta que lleguemos a otro lado. Él pagó el precio por tu sanidad, punto. ¿Cierto? Pero estamos dispuestos de pararnos y de pelear por lo que nos pertenece. De manera, Satanás tratará de razonar contigo, Satanás tratará de que tú te calmes y establezcas por algo menor de lo que ya la fe declara que tuyo es ya. Él resistirá tu todo atentado de poseer las promesas, pero si tú le resistes a él de regreso, él huirá. ¿Acaso eso es escritural, cierto? Ahora, esto no es fácil, no es divertido, pero él sí huirá. Lo que no sabemos, lo que la Escritura no nos dice, es qué tanto tiempo se ocupará. ¿Ve? No hay elemento de tiempo que es puesto en ello. Solo resiste el diablo y él sí se irá, huirá. ¿Ve? Lo que sí sabemos es de que quizás estés tú dándose de oposición de todo lado, y de manera que lo único que tienes a qué tener es tu promesa y la fe en tu promesa, y es todo lo que tienes. Y quizás termines como una persona que está allá en el mar extraviado después de que tu barco se hundió y todos también se hunden, y todo lo que tienes es tu promesa a reclamar, y estás detenida ahí. Tú dices, es todo lo que tengo, es todo lo que necesitas. Espera, detén, no sueltes. De manera que Pedro nos dice, esa situación es más preciosa que el oro probado en el fuego. Entonces, si te puedes imaginar al oro, la hermana Baker y yo, de hecho, tuvimos que testificar eso cuando estábamos en Johannesburg. Fuimos, creo, uno de las más grandes o más ricas minas de oro en el mundo. La vena de oro que encontraron allá en Johannesburg, todavía están trabajándola y todavía hay oro que está saliendo de ella. Pero nosotros pudimos ver donde sacaron todo está siendo refinado a un cierto punto, y después tomaron lo que quedó y lo derritieron y lo tenían en estas grandes ollas, y tomaron estas tenazas, ve, la tenían en un horno, lo que sea, tomaron estas tenazas y le estaban derramando. Entonces nosotros pudimos ver eso, ese oro ya derretido que después es probado en el fuego. Cuando tú lo ves, todas las impuridades son quemadas, todo lo que no es oro se va. ¿Por qué? Porque ese fuego va a purificarlo, ¿cierto? Bueno, eso es lo que están haciendo a nosotros nuestras pruebas. Nuestras pruebas están quemando todo lo que no es fe. Todo quemará razonamiento, quemará el yo pienso, aquí está mi habilidad, aquí es lo que traté, ¿es verdad? Quemará todo eso afuera, quemará sustitutos, quemará razonamientos, quemará argumentos del enemigo, y lo que quedará es ese oro que es probado en el fuego. Lo que restará es esa fe pura, y Satanás no puede resistir eso. Satanás no puede pararse contra eso. Él huirá. Alguien diga, alabado sea el Señor. Entonces, hemos escuchado la palabra ser predicada muchas veces, y hemos visto muchas veces, cuando esa palabra fue predicada, cosas maravillosas y vindicaciones sobrenaturales de la palabra suceder. Y podemos ir y tener una reunión de testimonios hasta la hora de madrugada, si es que puedo aguantar. Y pudiéramos ir alrededor de esta recámara y no exhaustaríamos lo que nosotros hemos visto nada más en nuestro pequeño tiempo aquí sobre la tierra. Pues apenas estuviéramos rascando la superficie de eso, ¿ven? Entonces sabemos que hay poder. Cuando la palabra es predicada, produce fe. Hemos visto muchas, muchas vindicaciones que están vindicando y comprobando que esa palabra es verdad. Muchos de ustedes han recibido su sanidad, ha sido liberado de algo, ha sido animado cuando usted ha pasado un valle de desánimo, ha sido retado a parar las cosas hacia arriba, ha sido avivado, lleno de gozo y de paz, donde antes había tristeza y nerviosismo y ansiedad, lleno con el Espíritu Santo. Y nosotros atesoramos esos tiempos con el Señor y vemos en expectativa para ello, pero también necesitamos aprender cómo detenernos al terreno que hemos tomado y no dar nada de ello de regreso al enemigo. Amén. Cuando somos sanos, muchas veces demonios son expulsados y después van alrededor buscando por un lugar donde vivir. Y muchas veces regresarán, ven, como un esposo borracho que ha sido corrido, ¿verdad? Una vez y para siempre alguien ha puesto su pie para abajo, lo suficiente, suficiente, no más excusas. Sigue diciendo que vas a cambiar y que vas a cambiar. Estás fuera. Si tú paras de hacer eso, puedes regresar, pero hasta entonces te vas, ¿verdad? Eso es como un demonio siendo corrido. Pero esos diablos están buscando por un lugar donde vivir y regresarán para ver si es que tú estás dispuesto de tomarlos de regreso o no. Y a veces dirán, bueno, tienes que retomarme de regreso. ¿Dice quién? ¿Verdad? O yo nunca de hecho me fui, tú solamente te imaginaste que fuiste liberado. O tú solamente viniste a ser animado y te viniste a ser emocional en el servicio, pero no fuiste liberado, ¿verdad? Te das cuenta que de hecho perderás tu sanidad cuando tú aceptas ese tipo de argumentos. Sí fuiste liberado, sí fuiste puesto a libertad, pero tú estás razonando con el diablo. Y ese diablo te vuelve a convencer de regreso en plática a que regrese él a la casa. Entonces, eso es la parte más crítica de la prueba de la fe.
Ustedes ven, los diablos tienen todo derecho de regresar y de ver si es que pueden regresar a la casa, si es que pueden moverse de regreso. Pero ese es el tiempo de que te pares firme, ese es el tiempo que te pares sin titubear. No vayas al modo de andar razonando, porque la fe no tiene alguna cosa que ver con razonamiento. Jesús no dijo, oh, por favor, entiéndanme. Él dijo, cree. Él no dijo, solo entiendan. Él dijo, él solo cree. Entonces, Satanás usará razonamiento para pelear contra tu fe. Pero tú debes de isolarte a ti mismo de razonamiento y en vez proclamar lo que la fe te dice que es verdadero. Declara eso, detente a eso, no te muevas de eso. Quizás él traerá síntomas a ti sobre ti, a ver si tú volverás a profesar la enfermedad, y quizás causará de que en tu espalda te vuelva a dar otra dolida, y en tus pies o en tu estómago dices, ves, todavía lo tienes. Y si tú aceptas eso, ¿sabes qué? Todavía lo tienes. Pero lo que tienes que hacer es ver a ese en el mero ojo y declarar con denuedo, sano soy. Yo estoy lleno con el Espíritu Santo, de lo que se trate. Detente a eso. Sin titubear, aunque los síntomas vendrán, las pruebas y los retos vendrán, pero detente a ellos sin titubear. No des una pulgada de terreno de regreso al diablo. Lo que tienes que hacer es ver las promesas de Dios vividas en tu vida, ¿es cierto? Pero tú tienes que primero pararte sobre tus promesas enteramente por fe. Esto debiese de volverse a citar. Debes de primero pararte sobre tus promesas enteramente por fe. No puede haber algo deteniéndola. No puede ser la mente sobre materia, no puede ser entusiasmo, no puede ser, bueno, tal y tal, dijo. Debe ser fe. Y tú tienes que primero que pararte enteramente en tu promesa por fe, nada más deteniéndola, apoyándola, solamente tu fe en la palabra de Dios, solamente. Y ya que eres removido, ya que eres removido de todo amuleto, quizás puedas ver, hay muchas cosas en que nos inclinaremos, ¿verdad? Muchas cosas hay en lo que nos inclinamos. Nos inclinaremos, bueno, tal y tal, y esto pasó, y tal dijo, ¿es cierto? Bueno, trataremos de inclinarnos sobre esas cosas, pero ya que eres removido de todas esas cosas, bueno, tu victoria va a ser manifiesta en tu vida. Y dice la iglesia, aleluya. Déjame preguntarle esto esta noche. ¿De qué bien es la sanidad si nunca la has experimentado? Ah, Dios es un sanador. Yo creo eso con todo mi corazón. Bien. Pero todavía es de teoría si nunca lo has experimentado. Si Dios es un sanador y tú experimentas sanidad en el tiempo de tu necesidad, tú sabrás que Dios es un sanador. No solamente tendrás fe, sino que tendrás sustancia, tendrás una vindicación, tendrás prueba y nadie puede quitar eso de ti. Entonces, esto no es un caminar de teoría en el cual estamos, tanto como quisiéramos que fuera. En otras palabras, así como empecé todo esto enteramente, pensamos, ah, nada más es una lista de revisar, sí, acepto eso, sí, creo eso, sí. ¿Cuál es el entendimiento correcto? Eso, sí, yo creo eso, sí. No. Esas cosas son buenas, esas cosas son importantes para tener el entendimiento correcto, pero tiene que haber un comprobar, tiene que haber una prueba, tiene que haber una vindicación. Tiene que ver. Tú dices que eres salvo, pues habrá un cambio de vida. Si no hay un cambio de vida, yo dudo tu testimonio. Por los siguientes cuantos minutos quiero ver un ejemplo aquí en el Antiguo Testamento para traer esto al hogar a nosotros. Había un hombre por el nombre de Samgar, leemos de él en el libro de Jueces, hay bien poquitos cuantos versos que fue mencionado y pero un profeta de Dios nos dice acerca de él y llena los lugares blancos. Sabemos que Samgar era un hombre ordinario israelita, estaba hablando en los tiempos de los jueces, ¿verdad? Hubiera profetas y después hubo un tiempo callado de tiempo y había jueces que había en la tierra. Esto fue antes de que viniesen en la tierra y hubiesen conquistado y poseído la tierra, y hubiesen corrido el enemigo y establecido a un tiempo, un periodo de tiempo que eran gobernados por jueces sobre la tierra. Y Samgar era un israelita ordinario, miembro del cuerpo, si usted lo ve. No era un levita o un sumo sacerdote, no era un gobernador, no era un juez. Y él estaba viviendo en los tiempos de los jueces, cuando los hijos de Israel vinieron a ser tibios, pues casi como nuestros días. Y todo varón hizo lo que él pensaba que estaba bien en su propia vista, en sus propios ojos. ¿Sabes que también se oye eso? Se da cuenta que la mayoría de las personas, cuando hacen lo que está bien en su propia vista, piensan que están haciendo bien. Bueno, yo pienso. Ese es el problema. Tenemos mucho pensar a qué está sucediendo. Dios ya hizo el pensar. Debemos de tomar la mente de Cristo. Él ya hizo el pensar. Nosotros tenemos que aceptar lo que Él nos enseña, lo que Él nos ha comprobado, los pensamientos de Él en el tema. Como nos dice también las Escrituras, hay maneras que aparentan estar bien, pero guían a destrucción. De manera, todo hombre estaba haciendo lo que pensaba que estaba bien en su propia vista, y debido a su condición tibia y deslizada, los filisteos podían removerlos atrás y podían pararlos de que anden prosperando en la tierra. Los moabitas también tenían poder sobre Israel por una temporada, porque ellos no guardaban la palabra delante de ellos. Entonces se comprometían aquí, se relajaban allá. Bajaron su guarda y empezaron a relajar y empezaron a tratar de vivir de las experiencias del ayer. Empezaron a tratar de vivir del Dios hizo esto en el pasado, Dios hizo lo otro. Sin duda que Dios hizo esto y lo otro, pero Él está aquí hoy mismo. ¿Qué está haciendo Dios entre nosotros hoy mismo? Entonces, sin duda que reflejaban en los días de Moisés y después en los días de Josué y Caleb, que seguían después de eso, cuando trajeron las personas en la tierra, empezaron a poseer la tierra, como Dios les había dicho que lo hicieran. Pero todo lo que tenían eran historias de ganadas en el tiempo pasado, y fuegos pintados aún, de en vez de un fuego de tiempo presente, tenían fotos del pilar de fuego que vino a través del campamento. Eso vino un poquito cerca al hogar también, ¿verdad? Podemos tener una foto de día moderno de ello, pero qué bien te haría si no trae a Cristo a tu vida ahora mismo. Entonces los israelitas laboraban todo el año. Ellos primero tomaban semilla de que habían guardado de la cosecha del previo año, plantaban la semilla, tuvieran que pues hacer las hileras de los files y tenían que enderezarlos y regarlos. Hubo un periodo de tiempo que las cosas empezaban a crecer y después tenían que deshierbar el jardín y sacar las cosas que van a tratar de competir con las cosas que van a crecer en las hileras. Entonces, en los surcos, cuando venía el tiempo de la cosecha, seguían regándolo. Y iban en el campo y sacaban, si usted ve, las herramientas y cortaban los tallos, separaban los bienes de lo cual se llamaba en un lugar que era preparado para ese propósito de la separación. Entonces la tierra donde sucedía esto tenía un poquito de declive para que el agua no se almacenara y que viniese la podrición. Entonces típicamente era la piedra de un tipo de superficie de piedra, y después había una pared en el otro lado, y después un par de animales, ya sea asnos o bueyes, o jalaban alrededor de ellos. Y entonces, al conforme esa plataforma que la removía, la movías, quebraba la planta más y más. Y después, ya que el grano era libre del tallo, el grano, entonces tomaban estos, era como un tipo, algo como un tipo de pala, si fuera algo así, o una un tipo de tenedor, y le llevaban todo, levantaban todo para arriba en el aire, y el proceso se llamaba aventilando pues el grano. Y en el proceso el forro era volado por la brisa suave que en el tiempo del otoño ventilaban esa temporada. Sin duda era un tiempo animoso, pues, para la familia. Era como nuestro tiempo de la cosecha, aunque más todavía, porque ellos habían laborado toda la temporada para llegar a este lugar creyendo que sus labores iban a producir frutos al fin. Y quizás uno quizás soñaba en el día del olor del pan horneado que iba a ser traído de ese grano que estaba bien maduro. Quizás la cosecha el año pasado no estaba muy buena y tuvieron que racionar el grano todo el año entero como un resultado de su cosecha. Y ahora vamos a decir que tuvieron una cosecha bien grande y no van a tener que racionar quizás. Quizás los pequeñitos niños, quizás uno de sus costillas ya se mostraban porque estaban malnutridos por el año anterior. Y ahora mamá está alabando al Señor por el incremento y mamá conoce que los hijos ahora no solamente comerán, sino que comerán lo suficiente. Todo ese trabajo y ahora para la ganancia. Y ya están a punto de poner los últimos granos en los sacos. Y papá para y dice, silencio. Y dicen, ¿qué papá? ¿Qué papá? Silencio, escuché algo. Y viene a ser todo callado. Y el sonido de miles de varones marchando se escuchen. Y los caballos están andando. Y puedes ver el polvo que se levanta en la distancia. Y papá mira en los ojos de mamá. Y papá le dice que tome a los hijos y que los esconden, ya sea en la granja, donde sea, que el lugar especial sea, en los cuales los llevaban en los tiempos así. Y mamá, sus ojos momentáneamente se explotan de enojo cuando se dan cuenta, es verdad. Los rumores que escuché de estos otros valles, es cierto, pueblos, los filisteos vienen justo al tiempo de la cosecha y están tomando los frutos de la tierra. Están dejando apenas lo suficiente para que sobrevivan las personas. Usted se pregunta, quizás, ¿por qué es que dejaban alguna cosa? Pues para que tuvieran algo que plantar y para que puedan crecer algo que los filisteos pueden venir y seguir quitando de nuevo al final del año. Aquellos que resistían eran asesinados. Otros quizás eran mal heridos. Entonces están diciendo, oh Jehová, vamos a ser robados de lo que también tenemos. Escuché que los vecinos fueron golpeados. Escuché que los otros fueron golpeados. ¿Qué comerán nuestros hijos? Su liberación acababa de llegar y apenas empezaban a participar de los frutos. Y puedo imaginar mamá diciendo, yo no sé si podemos seguir viviendo de esta manera. Lentamente su enojo se subsida, perdón, se calma, solo para ser reemplazado ahora con el miedo. Samgar mira a ella y le dice, madre, hazlo hoy, hazlo ahora, llévate a sus hijos, escóndelos, solamente le quedan minutos para llegar. Ella tiene miedo por la vida de sus hijos y quizás por la vida de otros trabajadores que estén viviendo quizás de su tierra. Entonces va a esconder de los enemigos. Los enemigos casi llegaban. Y Samgar piensa, ¿qué haré? Yo no quiero rendir este grano. Yo no quiero dar esta sanidad que Dios me dio anoche en el servicio. Pero el enemigo está viniendo a poner un poco de temor ahí, diciendo, ah, quizás solo pensaste que eres sano. Yo no quiero dar esto, pero yo no soy un soldado entrenado, yo no soy un doctor, usted pudiera decir. Y más allá, ¿con qué pelearía aún si fuera un soldado? Lo único que tengo es utensilios de granja. No soy un sacerdote, no soy un anciano, no soy un guerrero. Yo simplemente soy un pequeño hijo. Ve, yo estoy bien contento que historias de esta manera están escritas en la Biblia. Soy un sencillo hijo de Dios, israelita entre los hijos de Dios. Pero hay una cosa que sí sé. Estoy enfermo y cansado ya de esto. ¿Hay alguien que está enfadado de esto? Y donde llegues al lugar, quizás que estoy enfadado de esto. Simplemente estoy cansado. Yo no creo que Dios quiere que yo tenga que andar aguantando esto día tras día. Estoy enfadado. Tienes que llegar al lugar donde estás enfadado o estar enfadado. Tienes que llegar al lugar donde dice, esto no va a seguir. Entonces, en un momento, viene a la mente de Samgar cómo es de que habían batallado todo el año entero. ¿Cuántas veces tuvo que aguantar con bien poco para alimentar a su familia? Samgar era un devota, pero un creyente sencillo. Y él escuchaba las historias del poderoso Jehová yendo delante del pueblo para batallar contra sus enemigos. Todas estas historias maravillosas que están escritas y que hay cuadros de ellas, que hay historias que son dichas en la escuela dominical y a los servicios. Y cada vez que Samgar decía estas historias a sus hijos después de la cena, algo empezaba a activarse, que empezaba a alabar a Dios. Algo se activaba dentro de él que decía, este es el Dios que yo sirvo. Y ciertamente él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él enteramente creía en esas historias, pero él se da cuenta que él estaba viviendo en un tiempo de tibio, deslizado, donde otros enseñaban de Jehová, pero no tenían una experiencia personal a la que podían enseñar. Dirían otros, sí, nosotros creemos lo que dijo, hizo Jesús hace 2000 años atrás, y sí, creímos que hubo una Pascua y resucitó. Bueno, si lo crees, ¿dónde está él? Samgar vio cómo es que las personas se comprometían en la palabra, y él estaba en el corazón acongojado, y estaba cansado, pero dijo, pero yo solo soy un granjero sencillo, ¿quién soy yo para decirle a alguien cualquier cosa? Samgar frecuentemente soñaba en el día, él, cuando pensaba ya sea Israel en el mar rojo, o Israel cuando se estaban yéndose en el éxodo de Gosén, y pensaba todas las cosas y los muros de Jericó, como es de que fueron derrumbados cuando caminaron 7 veces, y después un gran grito y un gran sonido de trompeta, y esas grandes ciudades bardeadas cayeron las barreras, y después fue abierta la ciudad desde ese punto en adelante. Y él pensó, si es que Dios está con nosotros, bueno, ¿dónde están todos los milagros? ¿Dónde está su presencia? ¿Por qué hizo esto para este pueblo, pero no está haciéndolo para este otro pueblo? ¿Por qué es que estoy viviendo en una edad silenciosa entre pueblo cuyas vidas solamente son una sombra de las historias que he leído? ¿Sabe que si no somos cuidadosos, las historias bíblicas van a empezar a sonar como historias griegas? Zeus, este y lo otro, todo es un montón de cosas inventadas. ¿Usted no cree esas historias griegas? ¿Acaso sí? Entonces los filisteos estaban a punto de llegarles a este punto. Y él ve y él mira de que su familia ya se había ido al lugar de seguridad. Entonces esa parte está ya firme. No tiene que andar preocupándose de la seguridad de su familia. Entonces su atención cambia. Él mira a las carretas que están llenas de... Y dice que están llenas de sacos de grano. Y dice, es muy tarde que yo esconda estos sacos. ¿Por qué tienen que venir en este mismo momento cuando las cosas estaban viniendo a estar buenas? Yo no sé cuántas veces he hablado a diferentes que dicen, yo sabía que las cosas estaban yendo muy bien. Y es por esto que esto pasó. Como que lo merecías. O como si estás creyendo algún tipo de... Con permiso. Como si estuvieras creyendo que cosas no pueden ser tan buenas simplemente. Y después el diablo viene, ve, él ciertamente va a tratar de darte razonamiento. Bueno, ¿recuerdas aquello? ¿Recuerdas lo otro? Yo he ido a reuniones de iglesia donde acababan de haber tenido un gran avivamiento, un gran activamiento, y puedes ver que las personas vienen a ser liberadas. Y dice uno, finalmente, así es como debe de ser. Y después, la siguiente misma semana, de regreso al hogar, conducta, orden, doctrina, agua fría derramada sobre ella. Declaraciones son hechas como, bueno, no puedes esperar tener eso todo el tiempo. ¿Por qué no? Bueno, solamente debemos de tener eso en ciertos tiempos y después tenemos que tener nuestra religión responsiva, ¿verdad? Y de sufrir un poco. ¿Y acaso debe de Jesús cargar la cruz solo? Eso es tontería, amigo. Venga a ser libre. ¿Qué es eso? ¿Andar, venir a ser libre y después disfrutar lo suficiente para ir a la prisión otra vez? ¿Por qué tienen que venir ahora? Justo cuando las cosas estaban empezando a estar buenas. Acabábamos de haber tenido una experiencia de la cumbre de la montaña B, la cima. Antes de ello era maravilloso. Los frutos probamos, eran buenísimos. Y mira a todo lo que tenemos. Este es nuestro mejor año aún. Esas son las reuniones mejores que hemos tenido aún antes. Después de haberle dado al Señor su porción, yo pudiese haber vendido parte de esto para comprarle a mamá ese nuevo vestido que estaba viendo por tanto tiempo. Ella ni aún sabe que yo le he visto verla, pero yo estaba a punto de darle ese vestido. Yo puedo comprar a nuestros hijos suplidos de escuela. Puedo tener un nuevo utensilio de granjería que ya casi no funcionan. Podría comprar cabras para tener nueva leche para nuestros hijos y quizás tapar el techo que estaba goteando agua. Ahora, ¿cuál es el uso? Sabía que eso era muy bueno para ser cierto. Espero que no estemos teniendo ese tipo de experiencias. Yo sabía que era muy bueno para ser cierto. Simplemente vine a ser muy contento. Ahora se me está pagando de regreso. No debiese de haber levantado mis esperanzas tan altos. Nada más me puso para venir a ser desilusionado. Lo sabía. Ahí es donde estaba tu fe entonces. Shamgar toma un último vistazo a los sacos de granos y después mira su propiedad. Y justo en ese momento, algo empieza bien en su interior, empieza a ser activado. Amigos, Dios ha puesto cosas en ti que tú no aún sabes que están ahí. Pero cuando eres puesto en unas ciertas circunstancias, verás a Dios que va a levantar eso. Él puso eso en ti por un propósito. Justo en ese momento, algo empieza a levantarse, algo empieza a ser movido en su interior. Su enojo es encendido. No es enojo malo, es la ira por justicia. Y dicen, esos malos para nada paganos están viviendo los frutos de los labores de los demás. Esta es nuestra tierra, nuestro incremento. Dios nos ha prometido esto a nosotros como una posesión eterna. Estoy enfadado de vivir de esta manera. Espero que alguien esté escuchando. Estoy enfadado de andarme preocupando. Estoy enfadado de tener miedo toda noche cuando me acuesto. Estoy enfadado de vivir de esta manera. Somos la iglesia del Dios viviente. Servimos al Dios todopoderoso Jehová. Somos sus hijos, somos su pueblo. Y el redil de su prado. Espero que alguien esté escuchando esta noche. Ya. Ahí estuvo, he acabado. ¿Ves? Si quieren quitarme esto de mí, no lo van a recibir sin un pleito. No me voy a mover. Yo no voy a enfrentar a mis hijos de nuevo y verlos a los ojos y decirles, yo dejé que los enemigos roben el pan sin pelearles. Ya no voy a decir más historia a mis hijos del ejército vivo, del Dios viviente, del pasado, del día que ya pasó, por mientras nosotros nos escondemos viviendo en temor, así como nuestro enemigo solía ser. Yo no sé cómo es que esto va a funcionar, Señor, pero yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo, tu niño. Me has hecho promesas. Yo no puedo figurar todo. Lo único que sé es que esto fue lo que tú dijiste. Tú me lo dijiste. Tú lo prometiste. Parece como que todo el infierno está contra mí. Quizás la iglesia entera está contra mí. Quizás todos mis viejos amigos están contra mí. Quizás mi familia entera está contra mí. Pero tú prometiste, tú lo dijiste. Tú diste estas tierras a mis padres y tú dijiste que es nuestras tierras de promesa. Tú dijiste que tú pelearías nuestras batallas. Tú dijiste que el enemigo caerá delante de nosotros si te sirviéramos y solamente a ti. Señor, yo me arrepiento de cualquier pecado no arrepentido. Perdóname, Señor. Cualquier parte que tuve, no estoy culpando a alguien más. Cualquier parte que yo haya tenido, perdóname, Señor. Yo creo que tú eres el Dios de tiempo presente. Yo creo que soy tu hijo y de que yo soy el hijo de una promesa de la simiente de Abraham. Señor, yo me voy a parar aquí y yo voy a resistir al enemigo. Y te estoy pidiendo, Señor, pelee esta batalla por mí, como lo dijiste que lo haría. Yo voy a pararme. Yo no voy a correr. Yo no voy a tener miedo. Yo no voy a vivir la vida de un cristiano vencido. Yo no voy a vivir una vida de un cristiano que solo dice historias de un Dios del tiempo pasado. No importa cuán grandes sean esas historias. Yo haré como padre Abraham y protegeré mi sacrificio. Yo lo pondré y ahuiré, espantaré esos cuervos y cualquier cosa que quiera venir contra mi sacrificio. Dios, Señor Jehová, estoy pidiéndote que tú pelees esta batalla por mí y yo voy a pararme en mi terreno. Es todo lo que puedo hacer. Yo me voy a parar en mi terreno y si me aplastan al terreno, Señor, prefiero morir peleando que vivir una mentira. Si yo no prevalezco, Señor, Padre, tú entonces encontrarás una bolsa de huesos aquí cuando tú acabes conmigo. Pero yo le daré todo lo que tengo. Yo me quedaré aquí si es la última cosa que hago. Esto es mío. Ahora entonces si estás en condición. Ahora estás en el lugar que Dios quiere que tú estés. Eso es todo lo que te está pidiendo que hagas. Créele, párate y deja que Dios se mueva por ti. Deja que Dios se compruebe. El poder está en la palabra. Dios no traerá a que venga a suceder. La victoria es del Señor, no por fuerza y por poder, sino por mi espíritu, dice Jehová. Él traerá a cumplir su palabra. Él primero hará que el cielo venga a bancarrota antes de dejar que cualquier de sus promesas regresen a él vacía. Pero él está buscando a alguien que diga, lo creo, estoy creyéndote en tu palabra. Un gran filisteo sin duda se acercó y empezó a andar al granjero, pues a Samgar, andar acercándose. Le dijo, ¿cuál es tu negocio? Le dijo Samgar. Y el líder le dijo, bueno, hemos escuchado que tuviste una gran cosecha. Oh, escuchamos que tuviste buenas reuniones. Sí, nuestro Señor ciertamente ha sido bueno con nosotros. Nos ha bendecido este año con grande, mucho incremento. Fielmente guardamos su palabra. Él está testificando, ¿ven? Ahora, Él está hablando acerca de lo que Dios ha hecho. Ellos se miran unos a otros y se ríen. Y dicen, quizás dicen, bueno, ¿qué tiene que ver Dios con todo esto? Tú hiciste esto, ¿no, Dios? Aparte de ello, ¿acaso no estás un poco viejo tú para andar con historias que se le dicen de cuentos a los niños para que les ayuden a dormirse? ¿Tú no crees esas fábulas, acaso sí? Aparte de eso, esos días ya han pasado. ¿Cómo sé yo? Porque ¿dónde está este Dios del cual tú hablas? Parece que pues nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana hacer. Nosotros no hemos visto ni nada, ni una huella de tu Dios. ¿Dónde está? También escuchamos las historias. Hemos tenido reino libre ya por varios años, números años en tu tierra. Saben que yo creo que ya lo hubiera visto ya para entonces si es que él estuviera aquí retándolo a Samgar. Samgar dice, bueno, ya sea si él pelea por mí o no, yo no te voy a dar ni un grano. No te voy a dar alguna cosa que Dios me ha dado a mí en mi casa. No lo puedes tener. No lo puedes tener tú. Un soldado se mira a otro y se sonríe. ¿Escuchaste eso, Dagan? Dice que no podemos tenerlo. Quizás debemos decirle que el sacerdote ya nos han dado a nosotros sus porciones sin un pelear. Y allá el alcalde del siguiente pueblo nos deja que llevemos lo que sea. ¿Quién piensa que es este granjerito? Nunca hemos oído de él. A mí me gusta eso, ¿acaso usted no? ¿Tienes historias de pescar, Samgar? Quizás tienes un pedazo de cosas que les pertenecían a Moisés, ¿verdad? Que nos puede mandar. Nosotros fuimos enviados a esta dirección. Entonces tienes que darnos por lo que vinimos. ¿Sabes que cuando el diablo viene a tu casa, trata la misma cosa? El diablo viene con esta caja de víboras, cascabeles, y te dice, tienen que ser entregadas a ti, dulcecitos, entrega especial. Y dice, ¿qué está en esta caja? No, tienes que tomarlo. Dice aquí, ¿es tu nombre Doug Baker? Sí, acá tú no vives en esta. No lo voy a decir. ¿Acaso tú no vives en tal y tal y tal dirección? Sí. Entonces tú tienes que firmar esto. Tú tienes que firmarlo. No me interesa lo que esté escrito en estos estuches o lo que esté en la bolsa. No tengo que firmarlo. Yo no tengo que permitir que venga a mi casa. Alguien diga alabado sea el Señor. Bueno, amigos, ya está atardeciendo. Todavía podemos ir con los Goldbergs y los Coates a llegar allá en su granja antes de que pues venga a ser muy tarde. Y si seguimos charlateando con este amigo, ya es suficiente. Samgar, no tienes opción. Si tú no peleas, pues ciertamente vas a perder. Y después, ¿quién va a plantar las cosechas del año que viene? Tú sabes que nunca vas a poder vencer esta cosa. Nada más ríndete y aprende a vivir con este cáncer. Aprende a vivir con este problema estomacal. Aprende a vivir con este problema de sangre. Empiezan a mover hacia Samgar y él mira alrededor, trata de encontrar cualquier cosa con lo cual pudiese pelear. Y la única cosa que tiene es esta vara que se usa para grande, para mover a las cabras. Y dice, bueno, yo amo esto del Señor, ¿verdad? Cuando dice, yo usaré lo que sea que Dios ponga en mi camino, lo que sea que esté en tu mano, vamos a usar eso. Oye, David, ¿qué tienes en tu mano? Bueno, pues tengo unas piedras de arroyo. Bueno, eso funcionará. La única cosa que él tiene es esta vara de utensilio granjero y nada más. Y él usó esta muchas veces, esta, cuando lo usaba él pues para hacer surcos, para hacer muchas diferentes cosas, para tirar grano en el aire. Entonces usó cualquier cosa de su vida ordinaria, toma lo que esté en su mano, como Moisés, ¿verdad? Tenía un palo en su mano, dijo Dios, tíralo en el piso y se convirtió en serpiente. Después ellos también los tiraron en serpiente y pues se convirtió en serpiente también, pero la serpiente que salió del palo de Moisés se lo comió a la otra serpiente y se volvió a convertir en palo de nuevo. Entonces esto así era vez tras vez. Este es un tipo de sombra pues cruda yo en mi propia vida, pero yo tenía un hermano que tenía 3 años mayores que yo y siempre pues me ganaba pues 3 años pues. Es una eternidad, ¿verdad? Hasta que llegas a tus tardes, ya como alrededor de los 20, ¿verdad? Y hay un tipo de igualdad, ¿verdad? Y un poquito más de... Y si has hecho tus responsabilidades, ahora pues estás mejor para pararte por ti mismo, ¿verdad? Lo que sea. Pero cuando tu hermano es 3 años mayor que tú, eso parece para siempre, parece como de una eternidad. ¿Alguien más sabe a lo que me refiero? Bueno, pues entonces oren por mí y los demás. Yo puedo recordar mi hermano empujándome. Y yo puedo recordar, finalmente, siendo tan cansado que empecé a tirar mis brazos, ¿eh? Le llamé el helicóptero. Y cualquier cosa que estaba enfrente de mis manos, pues fue golpeado, ¿eh? ¿Ves? Tú sabes que es más grande que tú, sabes que es más fuerte que tú, sabes que él te va a vencer y te va a hacer que hagas tío y te va a ganar vez tras vez. Y pues llegas al punto donde dices, ya me cansé. No sabes qué más hacer, entonces empiezas a tirar golpes con todo lo que tienes y las personas te miran como, está loco, quítate de ese. Ese amigo está loco. Samgar empezó a tirar este utensilio granjero y los filisteos se reían conforme se acercaban, pero Samgar tiene una mirada en sus ojos que no fue esperada. Su manera de mirar es inmovible, es insacudible. Quizás empiece a cantar, sí puedo y sí creo, sí puedo y sí creo. Si puedo, sí haré y sí creo que Jesús me sana hoy. ¡Qué poderoso Dios servimos! ¡Cuán poderoso Dios servimos! Los ángeles se postran delante de Él. El cielo y la tierra le adoran. ¡Qué poderoso Dios servimos! Ven, y empieza a sentirse mejor y mejor. Jesús está en la línea central. Dígale lo que quiera. Jesús está en la línea de teléfono. Dígale lo que quieras. ¿Verdad, amigos? Ustedes saben de qué hablamos. Él es Jehová, Dios poderoso, todopoderoso. Él es Jehová, Dios todopoderoso, el bálsamo de Gilead, las rocas de Edad. Él es Jehová, el Señor que me sana a mí. Usted sabe cómo va, cante aleluya, ve, usted dice que está loco, cante aleluya, Él es Jehová, Dios todopoderoso, Él es Jehová, el Dios que me sana a mí. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, el Jehová Shalom, el Dios de paz soy yo, el Dios de Israel, el sempiterno. Él es Jehová, el Dios que te sana. Viene a ser personal, ¿ve? Amén. Él vive dentro de las alabanzas de su pueblo. Él ama escuchar que tú llames, clames su nombre. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, Dios de salvación, Dios de Mesías. El Hijo envió a ti. Él testificó de Él. Él es Jehová, el Dios que te sanó.
Amén. Nos dice la Biblia que Samgar hirió a 600 filisteos con un utensilio de granjero. 600 filisteos con una vara de utensilio de granjero. 600 filisteos, amigos. Uno correrá 1,000 y dos correrán 10,000. A veces tenemos que estar cansados y enfermos, estar cansados, enfadados y enfermos. A veces tenemos que realizar, ¿sabes qué? Dios me ha dado promesa, estoy cansado de correr. Dios me ha dicho que esto me pertenece. Y Satanás me ha corrido de ello, vez tras vez. Yo he visto a Dios vindicar, yo he visto a Dios empezar a mover. Y después Satanás causará algún tipo de síntomas que vuelvan a molestar y parece que mejor miré en otra dirección. Yo estoy cansado de esto. Es tiempo de correr este diablo fuera de mi tierra. Es tiempo de tomar posesión de lo que Dios te ha prometido. ¿Alguien se ha sentido de esa manera? Amigos, todos nosotros nos encontramos en una situación de esa manera. Y se ocupa esos tipos de situaciones para causarnos de que nos paremos y dejar que esa fe sea comprobada. Dejar que esa fe pase a través de una prueba de fuego. Dejar que esa fe sea vindicada. Dejar que el poder de la palabra sea manifiesto. La cosa que reclamamos creer, permitir que Dios se mueva en ello. Alguien diga alabado sea el Señor. Escuchen, amigos, no necesitas alguna cosa especial, esa es la cosa. Pensamos, ¿sabes qué? Estoy orando y espero que pueda traer tantas personas que pueda para que oren, para que esta fe se edifique sobre esta fe y esto se edifique. Tú no necesitas alguna cosa especial para vencer a tu enemigo y que tome de regreso lo que te pertenece. Lo que necesitas hacer es solo tomar la palabra de Dios y detenerte a ella, y tienes la palabra de Dios. Toma tu fe en esa palabra y ponla en acción en tu caminar diario. Tú no necesitas un don especial, no necesitas un cierto ministro que venga o un cierto líder que venga y que ponga mano sobre ti. Tú eres el que tienes que tomar tu terreno. Tú eres el que tienes que decir, ¿sabes qué, Dios? Tú lo prometiste, yo y suficiente es lo suficiente. Estoy cansado de que esto pase vez tras vez. Estoy cansado de ser golpeado ya por mi enemigo. Yo me voy a parar, Señor, y yo voy a contemplar la gloria de Dios. Te voy a ver vindicar tu palabra en mi vida. Y si esto no sucede y soy tomado al otro lado, te voy a decir, Dios, te tomé en tu palabra. Pero amigos, Él cumplirá su buena palabra acerca de ti. Tú eres el que tienes que tomar tu tierra. Nosotros te ayudaremos en cualquier manera que podamos, pero nosotros no podemos tomar posesión por ti y después no podemos detenernos detenerlo a ti tampoco. La prueba de fe es de que tú creas la palabra de Dios para tu vida y después lo apliques a tu vida. Él está contigo y Él peleará tus batallas, pero tú tienes que pararte y declarar cómo es de que tu batalla va a ir. Y Dios lo hará que suceda. Pongámonos de pie. Escuchen a esto. Noten a la palabra ahora cuando prometida. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué día estamos viviendo? ¿Cuál es la hora? La manifestación de la palabra de Dios, como lo es en todas horas. Tú tienes el mensaje en las edades de las siete edades, lo que exactamente, cómo es de cada una de las bestias que salió y le siguió. Mira exactamente, si no golpearan a través de las edades de los reformadores en todas edades, justo exactamente la manera que fue, debió ser, exactamente lo que la palabra dijo, y así será que el Espíritu Santo manifestará hoy justo exactamente lo que dijo la Biblia que sería. ¿Cuántos creen eso? Podemos ver atrás y ver lo que dijo la palabra que iba a suceder. Y podemos ver que sí sucedió. Podemos ver lo que la palabra dijo que sucederá a nuestro día y sí está sucediendo. Nosotros vemos en el cielo las sombras y la tierra y los concilios y todas las cosas preparándose. Y vemos en medio de todo eso el Evangelio glorioso de Jesucristo prometido para este día, manifestándose a sí mismo. Estamos viviendo en un tiempo maravilloso. Shalom a ti, que tienes tú la palabra en tu corazón. Muestra antes de la fundación de la palabra, el oír la palabra para tu día. Si no, es un año malo para ti. Y si eres, es un gran día, un gran año, o lo que sea que viene ahora, nuevo año. Dice ahora, no des una vuelta página nueva. Muchas personas tratan de abrir una nueva página y después la regresan el siguiente día. Como la historia que le leía, que una mujer le hablaba a su esposa cuando se fue temprano para traer el periódico y estaba leyendo el periódico en la mañana. Le dijo, ¿hay alguna cosa nueva en las noticias? Y le dijo, no, nada más las mismas cosas, solamente diferentes personas. Justo así es hoy en día, misma cosa, tenemos nuevas organizaciones, mismas viejas doctrinas, simplemente dale, suavízalo así y alguien tiene un poquito de fase yendo de este lado o del otro. Esto es un nuevo día. Aleluya, esto es un nuevo día que debemos de levantarnos y resplandecer en el poder de Jesucristo. Densas tinieblas estableciendo sobre la tierra. Debe ser un día nuevo para nosotros. Sí, claro, haciéndolo justo de la manera que Él lo hace. Pero vaya a su palabra y vea las promesas que son prometidas para este día y sabrás ya sea si estás viviendo en día de luz o no. Cambiar el calendario no cambia el tiempo, solo cambia el calendario. Ahora, escuche atentamente, haga como hizo David, ponga su futuro en sus manos. ¿Qué debo de que saber qué hacer, hermano Branham? Ponga su futuro en sus manos. No importa que venga o vaya, confíele. Él es la palabra, dijo David, su tiempo, mi tiempo está en sus manos. Confíele en todos los tiempos, siempre confiar en Él. Él sabía quién detenía el futuro. David fue. Esa fue la razón por qué pudo decir esto. Solamente hay uno que detiene el futuro. Eso es Dios. Y Él detiene el futuro. Deja que Él te detenga a ti. Bien. Hay personas que dicen, hermano Branham, yo he tratado y he tratado. Pero un momento. La paciencia es virtud. La paciencia es virtud de Espíritu Santo. Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Se montarán en alas como águila. Usted dirá, ¿cómo puedo esperar más? Bueno, solo sigue esperando. Cuando has hecho todo lo que has podido hacer para parar, pues seguid parado. Solo permaneced firme parado. ¿Cómo lo haré? Sigue parado. Él dijo, es la verdad. Y es la verdad. Él lo dijo que sucederá. ¿Cómo? No lo sé. Pero sucederá. Él sí lo dijo y él lo prometió. Y si él lo prometió, va a suceder. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Eso es todo. No puede gastarse. Entonces, solo acuérdese. Dios tomó miles de años para cumplir su promesa de un Salvador venidero. 4,000 años. Dios demoró para cumplir la promesa, pero Él sabía desde el inicio justo cuándo iba a suceder. Él lo sabía. Nadie más lo sabía. Él solo dijo que iba a suceder. ¿Y cuándo sucedió? El pueblo estaba en tal ilusión que ni sabían cómo aceptarlo, pero la misma cosa tiene que suceder. De nuevo, hay promesas para este día.
que la misma cosa se ha repetido, nunca, siempre lo hace, nunca falla. Ambos lados siempre. Amigos, la muerte separa nuestro camino. El vencer en esta edad de las más malvadas separa nuestro camino. Pero hay aquellos que están parados en las palabras que nos vayan de promesa y están poseyendo las puertas de sus enemigos, prueba tras prueba. Y nuestra parte es hacer lo que es requerido en este día. Haz lo que sabemos que es requerido y después para. Síguete parado. Eres el compartícipe de toda promesa divina y debes de participar de lo que te pertenece. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Dios, yo voy a tomar lo que me pertenece. Yo voy a pararme en ello. No me voy a hacer que lo suceda, pero tú lo harás. Pero mi parte es confesar lo que tú dijiste que es verdadero. Tú prometiste hacerlo. Yo voy a reconocer, Señor, de que tú lo prometiste a mí. Yo voy a estar de acuerdo contigo. Tú dijiste que es mío. Yo lo reclamo que mío es. Ahora, Dios, yo voy a pararme sobre ello. En la faz de todo obstáculo, voy a pararme sobre ello. Voy a reclamarlo. Yo voy a creerlo. Y yo voy a poseerlo. O usted dice, bueno, hermano Baker, dame algo específico. Eso es tu parte. Tenemos tantas promesas en su palabra. ¿Qué te ha prometido a ti esta noche? ¿Estamos viviendo debajo de nuestros privilegios? Yo diría que sí estamos. Se nos ha dado grandísimas, preciosas promesas. ¿A cuál de ellas no cumplirá Dios? Él solo está esperando que le creamos a su palabra. Él está esperando que confesemos. Él está esperando que nosotros nos paremos. Señor, Él lo hará suceder. Sanidad, liberación, temperamento, cualquier cosa que esté parado en tu camino esta noche, amigos. Cualquiera cosa que sea. Miedo, duda, preocupación, lo que sea que pueda ser. No importa lo que sea. Él nos ha dado promesas. Ya puedo sentir los diablos peleándote esta noche. Yo me levanté bien temprano y escuché su mensaje. Y vamos a tomarlo y caminar ello. Vamos a poseer las puertas de nuestros amigos. Vamos a poseer las promesas que Dios nos ha dado. Sin importar todas estas amenazas, sin importar historias, sin importar lo que pensemos que quizás que recordemos, vamos a poseer una promesa a la vez. Una promesa a la vez. Vamos a poseerlo. ¿Cuántos dirán eso esta noche? Dios, te voy a creer tu palabra, una promesa a la vez. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Al pararnos aquí esta noche, Señor, y meditamos en las grandísimas, preciosas promesas que nos has dado, Señor, no hay alguna cosa más que tú tienes que hacer. Tú ya has vencido a nuestro enemigo. Pero, Señor, lo que permanece es que nosotros alineemos nuestra confesión y de que te creamos en tu palabra y de que creamos las cosas que nos has prometido, las cosas que has hecho y de que nosotros creamos que de hecho las has hecho. Y después de que nos paremos en la faz de nuestro enemigo y declaremos, Dios nos ha dado esto a mí. Yo no voy a tomar un sustituto. No. Si Él me dijo que fuera oro, no me quedaré con plata o lata o algún otro tipo de material. No me de lámina o algo así. O si Él me dijo, Él prometió sanidad, no me quedaré nada más con una sensación. Si me prometió liberación, yo caminaré en ella. Si prometió paz, poseeré esa paz. En el medio de mis pruebas, si Él me prometió descanso, yo poseeré eso. Si Él prometió el Espíritu Santo, yo recibiré el Espíritu Santo. Si Él prometió a mí, mi familia, yo veré a mi familia caminar en esto. Si Él me prometió sanidad mental, yo poseeré esa sanidad mental. Si Él me prometió el vencer en la faz de mi enemigo, yo venceré en la faz de mi enemigo. Padre, te voy a creer en tu palabra. Una promesa a la vez. No voy a razonar con el diablo, no voy a razonar con mí mismo y no voy a imaginar. Voy a creerte en tu palabra, Señor. Ese es el complemento más grande que pudiera pagarte, Señor. Ese es el hecho de amor. Tú dijiste, si si te amo, guardaré sus mandamientos. ¿Cómo voy a guardarlo si no le confieso? Debo confesarle en la faz de mi enemigo, en la cara de mis pruebas, en el medio de mis batallas. Quiero confesar, Señor. No importa cómo las cosas aparenten. Tenemos muchos ejemplos de esto a través de la historia, de personas que vienen a enfriarse, una edad que viene a enfriarse, y después las personas retroceden de tus promesas. Y después las personas usan eso como la excusa porque no están presionando adelante debido a que nada está sucediendo, que las cosas son calladas. Alguien tiene que tener una actitud, alguien tiene que decir: Dios, te creo en tu palabra. Y Señor, yo estoy tan agradecido esta noche por todos los ejemplos que tenemos de personas de diario vivir, que estas no son grandes teólogos, no son grandes líderes, no necesariamente ministros o alguien en una gran posición, solamente personas comunes del diario vivir, creyéndote, tomándote en tu palabra y dejando lo que y tomando lo que sea que esté en sus manos y venciendo a su enemigo. Señor, yo soy animado esta noche. Yo confío que tus hijos sean animados también, ya sea en el edificio o escuchando. Que todos decidamos en nuestros corazones, Señor, una promesa a la vez solamente. Voy a pararme sobre tu palabra y voy a ver y contemplar la hermosura de Jehová. Yo veré estas cosas vindicadas, cumplidas. No soy yo quien las hará suceder, eres tú. Mas, Señor, soy yo estando de acuerdo, dejando, diciendo: sea tu voluntad que está en el cielo, y tu voluntad es tu palabra, sea aquí, hecha en la tierra, como ya la es en el cielo. Es nosotros estando de acuerdo, diciendo: yo, sea así a mí, de acuerdo a tu palabra, viniendo a ser una cama de sembrar en, sea yo. Creemos tu palabra, hagámoslo esta noche, Señor. Perdónanos nuestras fallas y a veces ser lento de corazón. Te creemos, Señor, esta noche. Te creemos en tu palabra, y que recibas honra, recibas gloria, y tu palabra sea vindicada en cada uno de nuestras vidas. Tomemos estas promesas, Señor, una a la vez, sea que les abracemos, las confesemos y miremos de a ti hacer en lo que te especializas hacer, Señor. Y yo oro que cada uno sea animado esta noche. Oro que nos veamos con una resorte en nuestro paso. Que nos vayamos al hogar con ganas de seguir andando y presionar tanto más así, pararnos sobre tu palabra sin movernos, sin titubear, y como se nos ha dicho tantas veces, hacer lo que sabemos hacer y después solo parar y verte a ti llevar a cabo lo que ya prometiste. Señor, tenemos tanta evidencia, no necesitamos más evidencia esta noche, que tu palabra es verdad, la has comprobado vez tras vez tras vez. Tu palabra es vindicada en toda manera, en toda forma. Solo queremos tomarla ahora, Señor, y confesarla, creerla, Señor, una promesa a la vez. Cada uno de nosotros, Señor, que no nos vayamos del edificio esta noche sin recordarte a ti de algo que tú has prometido. Prometí recordándote a ti, y después, Señor, estando de acuerdo que contigo, que vamos a pararnos sobre eso y verte a ti sucederlo en nuestras vidas. Concédelo, Señor, te amamos tanto y gracias te damos. Te damos toda honra y gloria y alabanza. Y estamos viendo en expectativa de ver tu palabra manifestando en una mayor y mayor medida en nuestras vidas, no solo para vindicarnos a nosotros, sino vindicar tu palabra, Señor, comprobar que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y para eso hará más que captar el pecador y captar la atención de los que están hambrientos y sedientos de vida, una realidad de vida. Quieren poseer algo que es verdadero. Y apreciamos historias, pero las historias, solamente las historias, inspiran fe para causar que creemos para nuestro día. El único Dios que vamos a conocer es
al que vamos a ver en nuestro propio día. Y Señor, esas historias, esos héroes de la fe, esos testimonios sí nos inspiran. Pero el propósito entero de ellos, Señor, es de causarnos de estar en expectativa para que tú hagas cosas en nuestro día, mostrando que es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Concédelo, Señor. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Alguien diga alabado sea el Señor. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y es Jehová, dice este canto. Dios Todopoderoso. Él es Jehová. El bálsamo de Gilead. La roca de las edades. Él es Jehová. El Dios que me salva.